Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González.
Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es Templarios en Londres. Sugerente por lo de Templarios y sugerente también por lo de Londres. Una de las cosas que estoy haciendo últimamente y que la verdad que me produce una gran satisfacción es cuando por las mañanas solemos ir a pasear con nuestro amigo José Manuel a recorrer una parte de la ciudad de Madrid y hacer también un poco de ejercicio para no caer en el inmovilismo y poder tener una salud un poco más digna, y aprovechamos para ver un poco la sociología urbana del Madrid de nuestros días y ver los personajes y ver qué cosas se están haciendo. El otro día pasamos por ahí y vimos que acababan de colocar la estatua dedicada a los últimos de Filipinas en la zona de la calle Valle Conde de Suchil, que está ahí en una zona un poco primigenia de lo que es primigenia económicamente, de lo que es nuestra ciudad. Un monumento dedicado, a los que no conozcáis la historia de los últimos de Filipinas, son aquellos que se quedan en una de las islas pensando que todavía siguen defendiendo la corona española que tenía las islas Filipinas, y hacía un año que ya se la habíamos dado a los filipinos, y dándosela a los filipinos se las dábamos a los americanos que estaban detrás de esa operación en 1998. Y pues vemos esas cosas, vemos pues las librerías de antiguo, preguntamos por libros, por ediciones, y pues vemos a todo tipo de personajes. También ahora está esto muy interesante, porque se ha puesto muy de moda el Boxing Woman, que es gimnasios de boxeo femenino. Y eso también, pues un día os hablaré de todos los periplos de lo que es la lucha, el boxeo y cómo lo ha recuperado la mujer en un espacio que supuestamente, yo de boxeo no entiendo, pero supuestamente estaba como vetado para ellas. Entonces ahora son unos gimnasios con unos grandes ventanales donde se ven a las señoras ahí atizando, cosa que, oye, pues también está al que le gusta el deporte, pues lo vivirá intensamente. Y José Manuel pues también vive muchas cosas que luego nos la cuenta y me sirven de inspiración a mí para lo que son los introitos de los podcasts. El otro día nos contó que estaba cerca de la parte de la ciudad universitaria y vio que habían puesto allí una mesa donde se veían libros de tema templario. Y entonces pues se acercó allí y dijo, hombre, tema templario y tal, y había un par de libros que vendían, y él pues les preguntó, bueno, pero qué curioso, entonces vosotros entenderéis de Arrio y del arrianismo visigodo, que fue tan importante aquí, que coincidió un poco antes, pero con todo lo que fue el fenómeno de los cruzados y el fenómeno de los templarios y tal. Y le dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver con Arrio ni con el arrianismo. Y ya él pensó, bueno, dijo cáspita, no dijo cáspita ni pensó cáspita, sino que pensó otro palabra mucho más suez. Dijo, buf, aquí estos no tienen mucha idea de lo que son el mundo templario. Y entonces les volví a preguntar, bueno, ¿y vosotros de dónde descendéis o de dónde viene vuestra espiritualidad? Y nosotros somos templarios y nosotros somos descendientes de María Magdalena y de nuestro Señor Jesucristo, que tuvieron hijos y continuaron la iglesia y se nos ocultó a todos, y los templarios eran los que mantenían esa línea, y los caballeros templarios y los hijos y herederos fueron los que venían de la línea. Y él dice, lo que pienso yo cuando lo oí, dije, este ha visto el código da Vinci, Y el Código de Vinci es lo que me lleva a hablaros de los templarios y de la iglesia de los templarios y de cómo conocí la primera vez la iglesia del temple o la iglesia de los templarios en el barrio del Temple de Londres. En Londres tengo un amigo genial, que es Frank, que es guía titulado de la ciudad de Londres, y antes fue, porque él ya está jubilado, está jubilado de su empleo anterior, y antes era uno de los redactores de la BBC, de los que redactaban las noticias. No os digo el apellido porque era un personaje importante, y es una grandísima persona, y yo le tengo un cariño increíble porque disfruto y aprendo con él en todas las cosas y en todas las veces que voy a Londres, no mucho, sino muchísimo. También cuando viene le llevo a ver cosas que a él le han dejado muy enamorado, por ejemplo la ciudad de Soria, que la ciudad de Soria se sale fuera de todos los circuitos, y a él le pareció algo ver San Juan de Duero, ver San Baudelio de Berlanga, ver todas esas cosas, le dejaron absolutamente extasiado. Pero bueno, a mí me gusta más que me enseñe Londres, que yo ya le enseñaré Soria lo que haga falta. Y pues como os digo, él tiene otra cosa muy buena, que es, tiene coche en Londres y se puede mover, y hay veces que uno quiere ir a ver un palacio o quiere salir fuera de Londres o a otra punta de Londres, que a veces es muy complicado desplazarse, y con él se hace enseguida y el acceso te lo facilita enseguida. Entonces es como si dijéramos un doble disfrute lo que es vivir con él en Londres. Luego además tiene su compañero, que es el que mejor cocinero de Schafferpie, del pastel de carne inglés. Yo eso había que comerlo de rodillas, porque es absolutamente alucinante cómo lo prepara, y luego pues todo lo que son lo que uno puede charlar con él, porque solo os voy a poner un ejemplo familiarmente. Su ámbito, voy a decirlo así, su ámbito familiar eran íntimos de Sir Lawrence Olivier, del gran artista de teatro y de películas, ganador de un Oscar, y nos cuentan infinidad de anécdotas de este personaje, que murió en 1979, pero que por edad para su familia fue muy conocido. Y bueno, luego además, sobre todo lo que aprendes, ¿eh?, a nivel de cultura británica y de todo, es bueno, para nosotros es como nuestro tío Frank en Londres, que vamos a estar con él y nos sentimos totalmente acogido y le queremos un montón. Habla muy bien español, es una de las personas que con más vocabulario que conozco, y con más refranes y gracejos y que lo sabe utilizar y sabe emplear un chiste español a tiempo, cosa que es muy difícil para los ingleses. Se queja de que su maestro es de Cáceres, es de Badajoz, y tiene un mal acento. Yo ya le suelo decir, pues si hubieras cogido uno de Cádiz o uno de Granada o de la profunda Jaén o de la parte de Almería, te hubieras enterado de lo que era acento en nuestro idioma. Y entonces luego tiene dos gatos que son los reyes de la casa. Uno se llama Pectec, y el otro se llama Bertie. Son difíciles para pronunciar, se podían llamar un gato Teodoro y el otro Adalmiro, pues no, tienen de estos nombres ingleses tan sofisticados, y son unos grandes gatos que andan por allí subidos en los sofás, y son los niños de la casa, y son muy simpáticos, siempre les rindo un homenaje. A mí que me gustan los animales, los gatos estos son simpatiquísimos y andan por allí pululando cuando se están haciendo los magníficos pasteles de carne picada irlandesa. Y pues hablando de todo esto de los templarios, un día dice, buf, lo del temple es que es una, hablando de la iglesia del temple, que había es que salía en la película del Código da Vinci, pero claro, en la película del Código da Vinci salen dos ubicaciones, una que es la abadía de Westminster, que ahí tenemos otro amigo, y que esa ya la tenemos pues mucho más trillada, pero esta no habíamos estado nunca, le dijimos, y dice, es que esto es muy difícil de visitar. Y le digo, hombre, Frank, coño, que es una iglesia, es una cosa grande, yo he visto lo... Sí, pero es que es muy difícil, y venga con que era muy difícil. Y le digo, bueno, pero ¿se puede visitar? Y digo, sí, se puede visitar, pero no es fácil de encontrarla. Y yo pensaba para mí, que no es fácil de encontrarla, un pedazo de iglesia no la puedes esconder, en un bache, un pedazo de iglesia se ve y se ve bien. Y ya, pues quedamos, dijimos, bueno, pues vamos a ver, pues vamos a ir tal día, que teníamos que hacer otras, teníamos que visitar otras cosas, pero uno de los sitios donde íbamos a quedar era en visitar esto. Y claro, cuando, para que os hagáis una idea, el barrio del Temple tiene una parte que da al Támesis, en la zona aproximadamente de Embankment, de donde están los embarcaderos para coger los ferries que te mueven por dentro de lo que es el Támesis, si vas a una parte a otra, que es una madera comodísima, excepcionalmente bella de recorrer la ciudad de Londres. Y entonces pues empezamos a ver, claro, había en esa parte donde se inicia el barrio del Temple, hay una monumental construcción que parece una catedral, que es la Corte de Justicia Británica. Entonces, eso tapa, es de grande, es como una catedral, una fachada inmensa, puede tener más de 100, no sé si llegará a 100, pero no andará muy lejos de ancho el edificio de 100 metros, y es una cosa inmensa. Entonces, claro, eso no ves lo que hay detrás, y cuando ves lo que hay detrás, ves que son edificios victorianos, estos hechos en ladrillo caravista, con las cornisas tanto de ventanas como de puertas y como de parte baja, hechas en piedra blanca, que le hace tan característicos, todos coronados por sus chimeneas rojas de cada una de las dependencias. Y no ves que no hay calle, es una línea de edificios. Pero ves que entre edificio y edificio a veces hay como unos retranqueos, que él está un poquito más atrás, entonces hay como pasadizos. No penséis que estamos hablando de pasadizos subterráneos, sino de pasadizos de calles con arcadas, que pasas a un segundo patio, pasas a otro tercer patio, donde se han hecho infinidad de series y de películas ambientadas en la época victoriana y en la época de lo que fue el Renacimiento inglés. Aunque sean posteriores, les sirve de ámbito por las arcadas y los sitios. Y entonces ya, después de avanzar y después de meterse por una callejuela, por otra callejuela, a un jardín, ese jardín tenía un nivel, baja a otro nivel, sube a otro nivel, ya acabas en una explanada donde verdaderamente te das cuenta que está el Temple, la iglesia del Templo, que es uno de los edificios más históricos y más bellos de Londres. Es una iglesia redonda, en uso ya desde 1162, y es probablemente el primer edificio gótico construido en Inglaterra. Está inspirado en la iglesia redonda del Santo Sepulcro de Jerusalén, que era el sitio de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesús, que yo os lo suelo contar siempre cuando llega la Semana Santa, y la iglesia redonda del templo recreó la forma y, por tanto, pretendía recrear la santidad del Santo Sepulcro. Estar aquí para ellos era estar en Jerusalén, en el centro del mundo cristiano. Y entre los años, para que os hagáis una idea, la historia es de la siguiente manera. Hay una pequeña cancela, o sea, un pequeño edificio que sería, para que lo comprendiéramos, sería un pequeño porche desde donde se accedía a la iglesia, que era totalmente redonda, que era, por así decirlo, la cabecera de la iglesia. Y luego se prolongaba con una parte central, que era la nave, que se denominaba la cancillería, que era donde se reunían los templarios, a veces con una labor de oración meditativa y otras veces como lugar de reuniones, de toma de decisiones y de celebración de reuniones. Todo esto ahora, para que tengamos todavía más lío en lo que es el mundo inglés, todo esto es ahora propiedad de los IN, de los colegios oficiales, los colegios de abogados, toda la colegiación que también aquí tienen los abogados. Estos tienen todo el barrio, hay muchos bufetes de abogados, y esto antiguamente el concepto era que era el barrio de apelaciones que había para todos los ciudadanos, todos los nobles y todas las personas, pelear contra el rey, pelear contra el Estado, a la hora de reivindicar sus cuestiones de herencias y de todo tipo de cosas. Y todavía sigue siendo una propiedad de los IN, del Temple Middle, el Templo Alto y el Templo Bajo, que son como si dijéramos representaciones dentro del mundo complicado de los abogados ingleses, a los cuales solemos ir ver en ciertas ceremonias que todavía van con esa torga negra o roja y con la típica peluca de la época de la princesa Ana, anterior incluso a la época victoriana, que llevan la coletita esa trenzada con el lacito negro en la parte de atrás y que iguala tanto a hombres y a mujeres cuando ejercen la abogacía a nivel de tribunales superiores. Entonces, como os digo, en el año 1214-1215, el templo y su iglesia fueron el lugar de las negociaciones vitales para la elaboración de la Carta Magna. La Carta Magna fue, no vamos a decir que fue la Constitución, sino que fue la primera vez que se redactan los derechos de amparo y de legitiman lo que es los procesos de reclamación o cuando una persona se sentía sus derechos ultrajados o humillados. Era como la gran carta de apelación para la defensa de sus derechos. Y el héroe de la carta es William Marshall. Cuando hablamos esto de Marshall, digo, esto es de los Marshall de Texas. Pues no. Para que entendamos, Marshall era William, era lo que entenderíamos como mariscal. Mariscal era una de los mariscales en los antiguos ejércitos, eran los que dirigían la tropa. Había mariscales de tierra, lo de mariscal de campo era cuando eran los que tenían que batallar directamente en lo que era el terreno, incluso había también, llegó a haber, mariscal de la mar océana. Y William Marshall fue enterrado en la iglesia en Redonda y es donde se encuentra su efigie. Bien, en la parte central de esta iglesia, en el Redondel, antes de que siga explicándoos, lo que nos encontramos son con representaciones de unos antiguos caballeros templarios militares. Están yacentes, pero no están necesariamente debajo de esas lápidas sus cuerpos, sino que son representaciones para que los fieles oraran a perpetuidad por ellos, para que su alma se mantuviera o fuera llevada al más allá o para dar gracias por la labor que habían hecho a favor de la iglesia. Entonces todos estos enterramientos se representan de dos maneras. Un soldado tumbado con la cabeza en la posición de tumbado, de dormido, y pueden estar de dos maneras. Con las dos piernas juntas o con una pierna cruzada. Cruzada hacia un lado, como si dijéramos una pierna desplazada y doblada. Cuando están con las dos piernas juntas, se tratan de personajes que murieron de una manera no violenta, de una manera en su cama por una enfermedad, pero que no murieron como consecuencia de una batalla, las más de las veces, y en estos personajes en las cruzadas. El que está con la espada, igual, pero con la rodilla doblada y la pierna torcida, por decirlo de alguna manera, es cuando ha sido un personaje que por lo menos ha luchado en las cruzadas y ha tenido en ellas una labor meritoria. Igual no que haya muerto, pero eso es lo que nos viene a representar. Os recuerdo que es la misma imagen, el mismo posicionamiento que tenemos aquí con el rey Sancho Fuerte de Navarra, el que partió las cadenas en las navas de Tolosa, que sale, como él venció, o una parte de su ejército venció en esta batalla, sale con la pierna también cruzada, por eso y por otras muchas más lides de batallas que tuvo contra Al-Ándalus. La cancela de la iglesia fue construida en el año 1000, fue construida en 1240 para que dentro ya de la iglesia se pudiera enterrar Enrique III. Y es una obra que nos muestra el gótico inglés temprano. En 1608 la corona de Inglaterra ofreció la propiedad y el cuidado de la iglesia a los dos Inns of Court, las honorables sociedades del templo interno y el templo medio, conocidos como Inns, que son los colegios de abogados que duran hasta ahora. Y a partir de 1584, las expediciones a América tendrían su base en Londres y en el templo. Y aquí se redactaron también en la iglesia, se firmaban en la iglesia, las que se redactaban en las oficinas, pero se redactaban las primeras constituciones coloniales de cómo había que aplicar la ley y la jurisdicción y los nombramientos y cargos de representación leal y legítima que debían tener los nuevos colonos y los miembros del ejército que se desplazaban a la conquista de lo que luego serían los Estados Unidos de América. Esto se llamaban las posadas, y seis miembros de las posadas serían signatarios de la declaración futura de la independencia. Incluso una mirada a la Iglesia deja claro cuán juiciosa y generosamente estaba estructurada todo el mundo y todo el desarrollo ideológico, social, político, judicial y humano que nos se ha transmitido y que ha vivido dentro de lo que era este templo en los últimos 1000 años prácticamente. El Middle Temple Hall, que es una de la parte que está fuera en los jardines a la izquierda de la iglesia, fue objeto de grandes reparaciones. Es la parte central, podríamos decirlo, de la iglesia. Y el papel de la iglesia tenía como finalidad ser capilla privada de las dos instituciones, de las dos partes de la judicatura y de sus miembros, era la iglesia representativa y de funerales de todo lo que era el alto colegio de abogados del Estado y abogados que ejercían su jurisdicción en temas que afectaba a la corona y al reino. Como os digo, hay una primera línea de edificios, hay unos grandes jardines, detrás empieza el lío de calles, y antiguamente, desde lo que era el río Támesis, en una colinita que debía tener un gran cementerio donde se enterraban los templarios, llegaba hasta lo que era la orilla del Támesis. Pero ahora desde el Támesis no se ve la iglesia del templo. En el año 1162 la liturgia se estaba celebrando de una manera ininterrumpida y, como os digo, esta iglesia inspirada en la rotonda de la iglesia del Santo Sepulcro pretendía ser y fue durante los tres primeros siglos una repetición de Jerusalén en Londres. Era una copia, había intentado ser una copia más en parte del Santo Sepulcro, pese a que la sede de los templarios en Jerusalén no era el Santo Sepulcro, sino que era lo que es ahora la mezquita de Al-Aqsa en el monte del templo, en Harán al-Safir. Y allí estaba, en la parte alta, estaba una donde está la cúpula octogonal de la roca, había una iglesia redonda del templo que también reivindicaba de alguna manera lo que era la iglesia templaria de la cúpula de la roca. O sea, tenemos dos cosas. Primeramente, la iglesia templaria estaba en el monte, en la roca, donde para los templarios, donde Mahoma subía al cielo, es mucho decir, pero era el sitio donde el monoteísmo se autentifica en el mundo judío y luego en el mundo cristiano al apartar la mano del puñal el Padre Eterno, Yahvé el Padre Eterno, de Jacob, que iba a ejecutar a su hijo a su hijo Isaac en el momento de la entrega del desarrollo del monoteísmo judío. Desde donde ya se terminan los sacrificios humanos y desde ya donde el monoteísmo se instala de una manera continuada y que nos lleva a la redención para el mundo de la fe por Jesucristo. Bien, todo lo que es el desarrollo de este templo, las tumbas, lo que encontramos dentro, nos traslada, queramos o no, a lo que es el momento de crear una armonía entre el mundo medieval y el mundo real que vivían en, que vivían, o sea, el, la autentificación del mundo medieval, del mundo de las cruzadas, encuentra en este templo un verdadero sentido y razón de ser. Las personas en Londres, salvo los que iban a las cruzadas, que muchas veces los mataban, no van a tener la oportunidad de ir a ver el Santo Sepulcro de Jerusalén. Sin embargo, van a ver la iglesia del Templo de Londres, que es como ver o estar en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. El acceso se hacía, ahora y se hace por un lateral, a través de una renovada puerta este al interior histórico, y la puerta oeste es una de las bellas tallas antiguas y parece haber sido de alguna manera también irresponsablemente dañada por unas obras de restauración que se hicieron en el año 1842 y que restauraron en parte, se repintaron, y que fue una cosa delectable. Pero antes de pasar al templo, a mediados del siglo XII, antes de la construcción de la iglesia, los caballeros templarios en Londres se reunían en un sitio llamado Hyde Holborn, en una estructura originalmente establecida por Hugues de Panay, que era un sitio históricamente conocido por ser el templo más antiguo que había en Londres, que era el templo romano de Londinum, ahora conocido como Londres, Londinum es Londres, y la ubicación de esta edificación, para que os hagáis una idea, está en la parte baja de una cripta, bueno, más que una cripta, de una excavación que está muy próxima a la Torre de Londres. Entonces es interesantísimo ver, porque es un antiguo templo dedicado a los dioses paganos, y cuando ya se cristianiza Inglaterra, una de las primeras iglesias. Y de ahí se trasladan, aproximadamente puede haber un kilómetro, no llega al kilómetro y medio, a lo que es la actual iglesia del Temple. La iglesia consta de dos secciones separadas, el edificio original, que era la llamada iglesia redonda, y que ahora actúa como nave, y una sección rectangular posterior, contigua a lo que es el lado este, y construida aproximadamente medio siglo más tarde, formando la cancillería, que habría que entenderse como el centro de gobierno. El centro, más exactamente, el centro donde se tomaban las decisiones de gobierno. Recapitulamos. Entrada, que es lo que queda, con un pequeño zaguán, que daba a una iglesia redonda, totalmente redonda, que era la iglesia cultual. Y continuamos en una nave rectangular que era, también tenía ciertas funciones de culto, pero era sobre todo donde se reunían y donde era, por así decirlo, el senado de la iglesia templaria. Después de la captura de Jerusalén en el año 1099 por los cruzados, la cúpula de la roca se la entregaron a los agustinos, que la convirtieron en iglesia, mientras que la mezquita de Al-Aqsa se convirtió en el Palacio Real. La mezquita de Al-Aqsa, en la explanada que hay arriba, qué miedo, tú a mí me da solo recordar allí momentos que he vivido, me da un poco de cosa, pero bueno, también forman parte de mi vida la vez que visité, después de muchos intentos, que pude visitar la explanada de las mezquitas. Esto coincide encima de lo que son los graneros de Salomón. Todo esto se junta en todo ese mundo de legendario, el templo de Salomón, que es el que estaría edificado en lo que es la explanada de las mezquitas, el palacio real de los reyes de las cruzadas. Todo esto va unido con los caballeros templarios, con el sitio del templo de Salomón, y los templarios lo denominaban también como Templum Domini, como le llamaban a la cúpula de la roca, que era donde se ordenaba o instituía muchas veces a los personajes máximos de como grandes maestros de la orden. Tenían que estar allí arrodillados en lo que era esa piedra santa, esa cúpula, para recibir la gracia divina de un sitio donde la mano de Dios había lanzado la idea del monoteísmo, la idea de acabar, como os he dicho antes, con los sacrificios humanos, que era una cosa absolutamente importante. La iglesia redonda tiene 17 metros de diámetro y contiene en su interior un círculo con las primeras columnas de mármol de Purbeck, que es una zona de Inglaterra, que todavía sobrevive. Y es probable que las paredes y los mascarones que estamos viendo estuvieran todos repintados con colores muy vivos en un primer momento. Fue consagrada el 10 de febrero del año 1185 por Heraclius, que era el patriarca latino de Jerusalén, y se cree que el rey Enrique II, que vivió entre 1154 y 1189, estuvo presente en la consagración. Es muy bonito pararse aquí y ver el triforio, toda la parte circular, toda la arcada arriba, que recuerda mucho, mucho, mucho a donde se sitúa la edícula de los reyes, la edícula de lo que es el Santo Sepulcro de Jerusalén, donde está el centro y la tumba de Jesucristo. La orden de los templarios era muy poderosa en Inglaterra, y el maestro del temple, el maestro que presidía esta iglesia, era el que se sentaba como primer varón, en la precedencia de lo que era el templo. Y el complejo también fue utilizado regularmente como residencia por los reyes y por los legados del Papa, lo que ahora entenderíamos como los nuncios. Y también sirvió como banco de depósito de seguridad temprano, porque allí se recaudaban muchas veces dinero para pagar a los cruzados. Entonces era como una especie de bancos, y era un sitio donde también los nobles guardaban o hacían una especie de cesión económica de las monedas. Los nobles las guardaban allí para que supuestamente para que el rey no se apropiara de las monedas, puesto que las tenían cedidas a un fin último, que era el sostenimiento y el pago de los caballeros cruzados. También importante como fecha, en el año 1215, Guillermo el Mariscal, que está enterrado en la nave, está representado en la nave junto a sus hijos, y que son 9 en total, efigies de piedra, sirvió como negociador durante una reunión en el templo entre el rey Juan y los barones, quien exigió que el rey defendiera los derechos consagrados en la carta de coronación por su sucesor y hermano mayor, el rey Ricardo. ¿Entendéis de qué estoy hablando? Juan y Ricardo. Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra, Ben-Hur. Aquí tenemos, Ben-Hur, Robin Hood, que yo me equivoco de película enseguida. Como he empezado a hablaros de Sir Laurence Olivier, aquí me metía en el escabroso mundo del cine. Pero al final, el mariscal Marshall juró en nombre del rey que los agravios de los barones se abordarían en próximas fechas, y el rey, que tenía sus más y sus menos, y que pensaban que le iban a doblar la mano entre el pueblo y los nobles, pues al final lo firmó. El mariscal más tarde se convirtió en regente durante el reinado del hijo pequeño de Juan, el rey Enrique III. ¿Os acordáis de la historia que Ricardo muere en las cruzadas o viniendo de ellas? Y Enrique más tarde expresó su deseo de ser enterrado en la iglesia y dar cabida a esto. A principios del siglo XIII se derribó lo que era la cancillería de la iglesia original y se construyó una nueva cancillería más grande, con la forma básica de la cual sobrevive hoy en día. Y aquí esta iglesia fue consagrada el día de la Ascensión de 1240 y comprende un pasillo central y dos pasillos laterales norte y sur de idéntica anchura. La altura de la bóveda es de 36 pies ingleses con 3 pulgadas, que para nosotros es 11,5, y aunque uno de los hijos del pequeños de Henry fue enterrado en la cancillería, el propio rey Enrique alteró la voluntad que al principio había manifestado y fue enterrado en la abadía de Westminster, que es la gran sede de los enterramientos reales. Y este es el inicio de nuestro recorrido por los templarios en Londres, por la iglesia de los templarios, por su historia y por los personajes allí enterrados, que nos va a abrir la deslumbrante vida de lo que fueron esta orden religiosa, mitad monástica, mitad militar, que tantos grandes momentos ha dado a la historia. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar